Y queridos oyentes, nos vamos a hablar con una invitada muy especial, una mujer excepcional, senadora de la República, y quien ha sido compañera especialmente en los momentos, en todos los momentos, pero en los momentos amargos de un cautiverio infame. Estamos hablando, por supuesto, de Tania Vega de Plaza, senadora del Centro Democrático, y el primer tema, y el tema obvio que queremos tratar con ella es el tema que nos levanta el corazón, el tema de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que por lo menos en este caso hizo realmente justicia y abrió las puertas a la esperanza de que eso siga siendo la Honorable Corte. Senadora Tania Vega de Plazas, muy buenos días, congratulaciones.
Apreciado ministro, muy buenos días a usted y a toda su querida mesa de trabajo.
Senadora, usted tuvo que padecer todo este calvario del coronel Plazas estando a su lado, así como lo acompañó en toda su carrera militar y en los momentos más amargos y más duros. Cualquiera puede entender lo que serían para usted las horas de la batalla en el Palacio de Justicia cuando su marido se jugaba la vida por defender la República, por impedir que la República quedara en manos de un puñado de narcotraficantes y de guerrilleros narcotraficantes. Bueno, esa es la vida de la mujer del militar. La mujer del militar es tantas veces olvidada y resulta que su sacrificio es el mismo, su dolor igual o mayor. Y su vida, una vida tan sacrificada como la vida, como el sacrificio que impone la vida del militar. Doña Tania, usted se convirtió en el emblema, en el símbolo de la familia militar en el Congreso. Para el Congreso de la República no eligieron a ningún militar, pero la eligieron a usted. Y usted es la que representa ese anhelo de justicia para que a los militares de Colombia se los reconozca en lo que valen. ¿Esa es la visión que usted tiene de su misión en el Congreso de la República, doña Tania?
Así es, ministro. Usted ha dicho ahora una frase que es muy cierta, que es que la vida de la mujer del militar es una vida muy dura. Y lo es así, ministro, porque ser militar no es un empleo. Ser militar es una vocación. Ser militar es como ser sacerdote, es algo que nace del alma. Y entonces la mujer no tiene la vocación. El que tiene la vocación es el militar. Pero esa mujer acompaña a ese hombre en esa vocación que es el amor por su patria. Un amor que es muy fácil de contagiar. Y yo creo que todas las esposas y mujeres de militares, yo pues es que lo tengo de nacimiento, pero digamos una persona que no haya tenido nada que ver con la vida militar y se casa con un militar, es muy fácil aprender a querer a Colombia, es muy fácil aprender a querer al país a través de su conocimiento, a través de vivir en diferentes partes. Pero hay partes de esa vocación que son el espíritu de sacrificio y el espíritu de dejarlo todo para defender esa patria, a la que la esposa y la mujer de militar tienen que adaptarse, y ahí viene la parte dura, la parte de ese sacrificio, de que el padre se vaya y ella tenga que quedarse a cargo de sus hijos. Y más ahora, en estos tiempos que corren, cuando además de la guerra en sí contra los enemigos de la patria, ha llegado esta guerra infame, cruel e injusta que se llama la guerra jurídica contra los militares de Colombia. Y es por eso que fue usted la persona que a mí me convenció de ir al Congreso de la República cuando yo estaba pasando, y usted no sabe la felicidad que me da decir estaba y hablarlo en pasado, a pesar de que terminó apenas hace un día, estaba pasando por ese drama humano que significa ser víctima de la guerra jurídica en un país como Colombia, cuando a los militares se les viene persiguiendo de esa manera a través de instituciones como la Fiscalía General de la República, porque hay que hablar claro y hay que decir las cosas como son. La Fiscalía General de la República se convirtió en un instrumento para cometer injusticias con los militares de Colombia. Así que 8 años y 5 meses han sido una etapa muy dura de nuestras vidas, pero de lo que estoy segura es que son miles las familias de militares que están padeciendo ese drama que nosotros hemos estado viviendo durante 8 años y 5 meses. Es que yo le pido a los oyentes y le pido a usted, ministro, y a su mesa de trabajo, que por un momento cierren los ojos y traten de resumir todas las cosas que a ustedes les han pasado durante los últimos 8 años de sus vidas. Y son demasiadas cosas. Son demasiadas cosas las que uno puede vivir en 8 años y 5 meses. Y cuando una persona se encuentra privada de su libertad, es como si la vida se congelara. Es como si usted lo sentaran en una tribuna y usted queda ahí estático y parado, viendo cómo la vida transcurre. Cómo la vida transcurre para el mundo, para un niño. Hay niños que tenían 8 años cuando esto empezó y venían a visitar a mi marido, porque tengo el caso de 2 niñitas que son nietas de uno de nuestros mejores amigos. Cuando la detención empezó eran unas niñitas y ellas van creciendo y ellas van floreciendo y ahora son niñas que tienen novios, que ya se graduaron en el colegio. O sea, es una vida la que transcurre. Pues miles de familias de militares tienen sus vidas congeladas porque a sus esposos o a sus padres los han detenido y los tienen privados de su libertad, acusados injustamente muchos de ellos, y con esos procesos detenidos y aplazando las audiencias. ¿Qué me dice usted el caso de los hijos del general Uzcategui, que es un caso que clama al cielo? Un hombre que lleva detenido 15 años, ministro, un hombre inocente, donde se ha comprobado todas las mentiras del colectivo Alvear Restrepo, cómo robó a las víctimas, cómo robó al Estado, pero contra ellos no pasa nada y el general Uzcategui sigue detenido. Entonces, esto es algo muy complejo, ministro. Y claro que en el caso de Plazas Vega se hizo un acto de justicia. Creo que no me alcanzará el resto de la vida, o no le alcanzará a mi familia el resto de la vida, para agradecer a Dios que nosotros hayamos logrado salir de este bache en nuestras vidas, que seguramente tendrá un propósito. Y se hizo un acto de justicia, aunque yo nunca olvido una frase que creo que le aprendí a usted, que es que la justicia tardía es la peor de las injusticias.
Es así, senadora, es la peor de las injusticias, la justicia tardía. La justicia tiene que ser pronta, tiene que ser oportuna para que sea justicia. Cuando la justicia tarda ya se está cometiendo una injusticia, una infamia. Lo que pasó con el coronel Plazas Vega a lo largo de los años es que no se administraba justicia. Finalmente llega el fallo 8 años y medio después, cuando ha pasado tanto en la vida de una familia. ¡Ay, la familia militar! La familia militar tan abandonada, tan olvidada, porque uno recuerda el nombre de sus héroes, uno recuerda al general Uzcategui, uno recuerda al coronel Mejía Gutiérrez, uno recuerda al general Ritualejo del Río, uno recuerda a tantos oficiales de la República que han sido sacrificados en el altar de esta insensatez, de esta guerra jurídica desatada contra ellos. ¿Y quién se acuerda de las mujeres que son que son viudas que están casadas, pero que no están casadas, que no tienen marido, pero que sí tienen marido, que tienen padre de sus hijos, pero no tienen padre de sus hijos porque el padre está ausente. Pero no ausente en cumplimiento de su deber, como se ausentan tantas veces los militares que tienen que dejar su hogar para ir a defendernos a todos en los sitios más apartados y más difíciles del país. Están ausentes por una orden judicial inicua. Senadora, esto clama al cielo y me imagino cuántos serán los casos que usted ha conocido de primera mano, porque usted se ha convertido desde el Senado de la República en el paño de lágrimas de tantas mujeres como usted, víctimas de esta injusticia, de tantas hijas que no tienen a su padre, de tantos hijos que tuvieron que crecer en el desamparo porque sus padres están presos. Me imagino que usted tendrá esa lista grabada en el corazón, senadora.
Sí, ministro. Cada día son más los casos y lo peor es que esta lista sigue creciendo porque, como le digo, y usted lo sabe, esto es una guerra hecha de otra manera y es esa guerra jurídica. Pero a mí me preocupan muchas cosas de este tema, porque está el tema humano del dolor, pero en estos tiempos de proceso de paz en que tanto se miente, le duele a uno ver cómo se está engañando a estas familias y cómo se está engañando a estos militares cuando se les proponen en aras de la paz y en aras del posconflicto el tema de la justicia transicional, que muchos sabemos que es una amenaza para el país. Esta es una justicia engañosa en este caso para los miembros de las Fuerzas Armadas, y ellos en su agonía y en su angustia y con el deseo de prenderse de una esperanza, están cayendo en esa trampa. Además, cuando no hacen más que visitarlos y mandarles abogados y llevarles mensajes que yo creo que son falsos, porque esta es una justicia, lo sabemos, que es hecha para una transición. Ayer lo explicaba muy claramente el doctor Carlos Holmes Trujillo en el foro del Centro Democrático, una transición en naciones que padecen de dictaduras, y ese no es el caso de Colombia, y se está usando, que se usa para que los que cometen delitos, ese es el fin principal en este momento en este país. Esa justicia se va a utilizar para los que han cometido delitos no tengan que pagar cárcel, para que haya impunidad. Y por el otro lado, a los militares se les dice que se les va a tratar igual. Esa es la primera ofensa, que se les quiera tratar igual que a los delincuentes, que a los guerrilleros y que a los narcotraficantes. Esa jurisdicción especial para la paz es el camino hacia la impunidad de los victimarios, y es un camino a la judicialización de los que están combatiendo el terrorismo. Yo lo veo de esa manera. Dígame usted, en este momento, y usted lo dice cada rato en su programa, ¿qué soldado quiere ir al combate? Porque de ahora en adelante los resultados de ese combate se van a llamar homicidios, ministro. Además, luego los que van a juzgar a esos soldados, directa o indirectamente, van a ser los enemigos naturales, porque sabemos que serán los de las FARC los que estarán pendientes de nombrar a esos jueces. Entonces, a mí me preocupa mucho la situación de los soldados de Colombia en esta nueva etapa que equivocadamente llaman de posconflicto, o en esta nueva etapa donde dicen que este país vivirá en paz, porque sabemos que eso no es cierto, ministro. Sabemos que eso es un engaño, que así se firme la paz y así se trata de llevar un proceso. Después de todos los procesos de paz vienen años de muchísima violencia. La paz no llega de un día para otro después de que se firma un documento. Y entonces estas familias de militares que son víctimas de la guerra jurídica tienen muchísimas esperanzas en todos estos acuerdos, y yo pues no creo en esos acuerdos, son un engaño. Y usted se ha dado cuenta cómo nosotros desde el Congreso y como oposición estamos siendo avasallados por el resto del Congreso. Todo lo que las constancias que estamos dejando en el Congreso de la República es abrirle los ojos al país, pero a la hora del té, como dicen, eso pasa después como una aplanadora, y nuestras palabras y nuestras constancias y las intervenciones maravillosas de nuestros congresistas quedarán allí como una constancia para la historia. Pero yo sufro mucho realmente de pensar en el futuro de los soldados de Colombia.
Desde luego que ese es su sufrimiento, un sufrimiento que usted lleva en el corazón, así fuera simplemente por ser la hija de uno de los más distinguidos generales que tuvo la República, el general Vega Uribe. Y usted es la esposa de un oficial ejemplar del Ejército de Colombia, a quien Colombia le deberá para siempre el haber impedido que en las horas más amargas de nuestra historia, esa coalición funesta entre la guerrilla del M-19 y el narcotráfico de Pablo Escobar se hubieran apoderado de la República. Pero mire usted lo que son las cosas, senadora, y cómo todos los días se plantean temas nuevos. Salió el señor Iván Márquez a decir que las FARC son pobrecitas, que no tienen el negocio del narcotráfico, que no tienen el negocio del coltán, que no tienen el negocio del oro, que no tienen el negocio de la extorsión. Lo que quiere decir, senadora, que estamos negociando con los que no son. Estamos equivocando el objetivo, porque el objetivo tiene que hacer buscar la seguridad, lo que llama Juanpa la paz, que no es paz sino simplemente seguridad. La estamos buscando con los equivocados. Los reales son los que sí se están enriqueciendo todos los días con el narcotráfico y se están enriqueciendo todos los días con el uso inmisericorde de los ríos, que están convirtiendo en ríos de mercurio y no de agua, con los que usan inmisericordemente nuestros recursos naturales, por ejemplo con la explotación del coltán, y los que están extorsionando todos los días a los colombianos. Entonces esas declaraciones tan estúpidas de Márquez nos ponen en guardia y dice, cuidado, de pronto tiene razón y entonces negociamos con los equivocados, busquemos a los que de verdad son. Senadora, todos los días hay que enfrentar un embuste nuevo, un sofisma distinto, un sofisma de distracción al que hay que hacerle frente. Y eso lo hace el Centro Democrático, que dicho sea de paso, le rindió ayer a usted y a su marido el homenaje que se merecían, el homenaje que les debe toda la República, el homenaje que les debe el país por su entereza, por su fe en los destinos de Colombia y porque con su inocencia haya sido reconocida la inocencia de la inmensa mayoría de los militares que están siendo juzgados. Y yo no resisto la tentación de preguntarle a usted por un tema fundamental. Nosotros hace tiempos tomamos posición frente al famoso plebiscito, que no es otra cosa que uno de esos sofismas infames que se están utilizando para que el colombiano diga sí o no a una cantidad de cosas que ni sabe cuáles son ni puede resumir en una sola pregunta. Nuestra vocación es por el no, por salir a librar esa batalla, pase lo que pase. Usted sabe que hay batallas que uno sabe de antemano perdidas, y esta no lo es de ninguna manera, pero hay que librarlas cuando lo que están en peligro son los principios. Nos dijeron que ayer, yo lamentablemente no pude asistir a esa reunión, como por razones que usted entenderá, no pude asistir a lo que esperé durante 8 años y 5 meses, que fue la libertad de su marido, para darle un abrazo que se lo debe y que se lo debo y se lo daré algún día. Pero díganos si el Centro Democrático ayer tomó la decisión frente a este famoso plebiscito, que no es otra cosa que un engaño fenomenal al pueblo colombiano.
Pues ministro, la primera parte de la que usted habla sobre la manifestación ayer en el Centro Democrático, cuando nosotros fuimos tipo 4:30 de la tarde a saludar Ayer fue el primer día de libertad de mi marido. Desde el día anterior, usted no se imagina la cantidad de emociones. Primero fue un día de muchísima angustia, pasar todo el día esperando a que la corte tomara una decisión, que la tomó ya al filo de las 6 de la tarde, cuando era el último miércoles del año, y en ese momento, si no se daba la decisión, íbamos a perder la esperanza de poder pasar esta Navidad, otra Navidad más, la novena Navidad, en reclusión y separados de nuestra familia. Ya era algo que, yo le digo la verdad, ministro, yo ya sentía que no iba a ser capaz de resistir, porque es que durante este año, cada miércoles, 53 miércoles, creo que son los que tienen un año, el día miércoles se ha convertido en una tortura para nosotros. Entonces, primero fue un día de mucha angustia, para terminar finalmente en una explosión de felicidad cuando supimos que el fallo era absolutorio. Y a partir de ese momento entramos como en un remolino, inmenso, porque yo le quiero decir algo, ministro. Yo he sentido que Colombia está feliz con esta decisión. Colombia está feliz, los que nos conocen y los que no nos conocen, porque esos son los efectos cuando se hace justicia. Por eso la justicia es el camino para la paz. Y por eso es que yo no creo que en este país puede haber paz, así nos pinten pajaritos de oro, porque es que hay cosas que son elementales para la paz, y la justicia es una de ellas. Y lo he sentido el día de ayer, cuando siento la felicidad de tantos colombianos. Yo quiero aprovechar este momento que estoy al aire para decirles a todos esos miles de colombianos que me están escuchando y que estoy segura que me han mandado mensajes por todos los medios, por WhatsApp, por Twitter, por correos electrónicos, mensajes telefónicos, que no estamos dando abasto. Mi marido y yo, y mis hijos me llaman también, me dicen: mamá, esto es aterrador. Reciben mensajes por todos lados, la gente solidarizándose con nuestra felicidad, la gente está feliz, gente que conocemos, que no conocemos. Ayer pues fue un día intenso, era la primera salida, estuvimos todo el día por fuera, porque a uno le parece que quiere hacer todo lo que no había podido hacer. Mi marido está impedido en este momento de una lesión en un tobillo, en muletas. A las 5 de la tarde sudaba, porque ese tema de las muletas lo cansa mucho. Y yo le decía: ¿estás cansado? Y me decía: no, no estoy cansado, estoy feliz, me decía. Porque estoy haciendo cosas que no podía hacer, como poder desplazarse e ir hasta el foro del Centro Democrático. Y la llegada ya fue algo demasiado hermoso, nos recibieron con el himno nacional, él trataba de soltar sus muletas para abrazar a la gente, desde que se bajó del carro, los escoltas que estaban allí, la gente del hotel, los meseros, todo el mundo lo abrazaba, quería tomarse fotos con él. La justicia es algo muy hermoso, muy hermoso. Ministro, la justicia da tranquilidad, la justicia hace que los corazones se alegren, y es por eso que a mí me cuesta mucho pensar que con unos acuerdos mentirosos, como usted mismo lo ha dicho, esto es una guerra contra la mentira diaria, de ver sea el camino. La mentira no es el camino para obtener la paz. Ya respecto a lo que usted me pregunta sobre lo que se iba a reflexionar ayer en el Centro Democrático, yo ahora estaba leyendo los trinos del presidente Uribe y buscando los resúmenes, porque, como le digo, yo no estuve ayer en el foro, llegamos a las 5 de la tarde a dar un saludo, pero lo poco que logré captar es que allí no se tomó una decisión firme, que esto va a seguir siendo analizado. Y yo estoy completamente de acuerdo con usted, ministro, en esa posición de que aquí hay que decir no. Yo respetaré, por disciplina de partido, las decisiones que allí se tomen, pero yo seré una de las congresistas que trataré de convencer a la gente de que aquí hay que votar por el no, porque son muchas las cosas que no podemos aceptar en estos acuerdos que se están dando en La Habana. Aquí no podemos aceptar una paz donde no se entreguen las armas, aquí no podemos aceptar una paz donde no se toquen los delitos de narcotráfico, aquí no podemos aceptar una paz donde se siga extorsionando, aquí no podemos aceptar una paz donde no se dejen las armas. Y yo creo que el pueblo colombiano tiene que hacer conciencia de que eso no va a ser una paz. Eso va a ser, como lo dijo el mismo presidente Uribe, un acuerdo de sometimiento, de entrega del país a las FARC. Y esa es mi posición, y esas son posiciones de conciencia, ministro.
No cabe duda ninguna, esa es la posición que hay que tomar, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Pero, en fin, senadora, usted tiene derecho a disfrutar de estos primeros días, va a tener que ir a sesiones extras del Congreso, sabemos lo disciplinada que es usted y lo disciplinado que es el Centro Democrático en el cumplimiento de estos deberes. Lamentamos que ayer no se haya tomado la decisión por el no. Nos parece gravísimo que no se tome una decisión. Hay que tomarla y hay que tomarla cuanto antes sin hacer consideraciones del resultado final. Eso no importa. Lo que importa es tomar la decisión y decir un no rotundo a esta impostura. Máxime, si como nos están diciendo ahora desde La Habana estos bandidos, ellos no son los ricos. Ellos no son los del narcotráfico, ellos no son los del coltán, ellos no son los que explotan inmisericordiamente los ríos para sacar oro, ellos no son los de la extorsión. Entonces, ¿para qué hacer un convenio con ellos si nos quedan pendientes todos los que se están enriqueciendo a costa de estos delitos que son los que alimentan el terrorismo? Estaríamos negociando, o estaría Juanpa negociando con los equivocados, y eso sería lo peor que le pudiera pasar al país. Senadora, no olvide que estamos en tiempo de novena de aguinaldos. Para ustedes han sido muy amargas estas 8 novenas anteriores. Esta novena les sabrá a gloria. Podrán estar con sus hijos, con sus amigos, con sus nietos. Les deseamos lo mejor del mundo. Y usted, senadora, que se ha convertido en el paño de lágrimas de la familia militar, no olvide, usted representa la familia militar. La representa desde que nació, sin darse cuenta. Usted nació en una familia militar, tiene que estar muy orgullosa de ello y de la carrera inmaculada de su padre como servidor de las fuerzas militares de Colombia. Y después contrajo matrimonio con este gran militar, con este gran intelectual, con este gran patriota que libró sus últimas batallas enfrentando nada menos que a la mafia del narcotráfico, que es de ahí de donde parten todos los dardos de la guerra, todos salen del narcotráfico. Senadora Tania Vega de Plazas, de nuevo, congratulaciones. Disfruten esta Navidad, pero no olvide, ni un minuto, que a usted la eligieron muchos votos de militares que ven en usted la representación de lo más sagrado, de la familia militar de Colombia.
Gracias, ministro. Qué gran responsabilidad es ser un símbolo o ser la representante de estas familias que solo merecen honor y gratitud por Colombia y que están siendo tan maltratadas. Esa es una responsabilidad muy grande y créame, ministro, que trataré de cumplir de la mejor manera con esta responsabilidad, porque además he sentido que después de esta prueba tan dura y de tanto sufrimiento que mi familia y yo hemos tenido que pasar, aquí también hay un propósito de Dios, y lo único que le pido a Dios es que me guíe, que me ilumine y que me dé la fuerza para luchar por todas estas familias de tantos colombianos que están siendo maltratados.
Tenemos también en el chat cientos de mensajes de amor y solidaridad y de respeto para usted, porque pues es lo que usted representa. Representa la esperanza, representa el honor, representa la dignidad, representa la fe de los militares en su devoción, en su amor por Colombia en esa misión tan especial, en esa especie de evangelio que cumplen los militares al servicio de la República y de los altos valores que la República significa. De manera que también estamos inundados. Todo el mundo está feliz con la entrevista, todo el mundo feliz con sus palabras, todo el mundo feliz con este acto de justicia y con estos vientos de libertad que soplan finalmente para tantos militares de Colombia que no están pidiendo clemencia, que están exigiendo justicia. Senadora, muchísimas gracias por acompañarnos.
Un abrazo muy fuerte, ministro, que espero podérselo dar muy pronto personalmente, y otra vez toda mi gratitud, todo mi amor por ese gran programa que ustedes tienen, La Hora de la Verdad. A usted y a todos los integrantes de su mesa de trabajo, una feliz Navidad, que Dios los bendiga.
Tania Vega de Plazas, la representante natural de la familia militar en Colombia, la senadora que libra todos los días batallas por los miembros de nuestro ejército, de nuestras fuerzas militares, de nuestra policía, al lado de otras mujeres excepcionales como Paola Holguín, por ejemplo, que ha sido su compañera en esa comisión segunda, librando tantas batallas por esta misma causa. Estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.
Y recuerden que estamos saludando la mañana con un...